Teología para hoy.
Bienvenidos al episodio 33, el último de esta quinta temporada. Hoy, a modo de conclusión, vamos a presentar algunas reflexiones sobre la comunidad juanica y el discípulo amado. Lo primero que habría que constatar después de 32 sesiones comentando verso a verso todo el Evangelio según San Juan es que, si bien su relato tiene por protagonista al mismo Jesús de los otros tres evangelios, el modo de contarnos su historia es bastante distinto de cómo lo cuentan ellos, como hemos podido comprobar. Esto nos permite de entrada decir que detrás de la comunidad que leyó, a la que fue dirigido este evangelio originalmente, tenemos una comunidad cristiana pues muy original, con características propias. Recordamos que cada uno de los evangelios fue escrito inicialmente para una comunidad determinada. En el caso de los sinópticos, casi todos los expertos coinciden en que Marcos fue el primer evangelio, el más antiguo, y Mateo y Lucas copiaron de Marcos. Pero a Mateo y Lucas les pareció bien la estructura general del evangelio de Marcos, y lo único que hicieron es añadir cosas y ajustar, ¿no?, para adaptarlo a sus respectivas comunidades. No es esto lo que hizo el evangelio evangelista del cuarto evangelio. Aunque es muy probable que conociera el evangelio de Marcos y quizás incluso alguno de los otros dos, decidió dar a su narración, como hemos podido ver a lo largo de todos estos episodios, un perfil totalmente distinto. Es fácil imaginar que la comunidad juánica, este es el nombre que recibe normalmente la comunidad para la que se escribió este evangelio, en la que compartía su fe el autor de este evangelio, la comunidad juánica, era una comunidad bastante original en el contexto del cristianismo primitivo, y muy probablemente estaban orgullosos de ser tan originales. Esto no quita que se sintieran parte de la misma iglesia formada por todos los creyentes en Cristo Jesús, algo que es perceptible si analizamos la figura del discípulo amado. Así que vamos a ello. El discípulo amado aparece en 5 pasajes del Evangelio. Primera, está recostado junto a Jesús en la última cena. Entonces Pedro le encarga al discípulo amado preguntarle al maestro quién le va a traicionar. Seguro que os acordáis de esta escena. Juan apoyado junto a Jesús. Dos, cuando Jesús es arrestado aquella misma noche, la noche del Jueves Santo, el discípulo amado le sigue hasta la casa de Anás y gracias a sus contactos consigue entrar en su palacio y consigue además que Pedro entre también en el patio de aquel edificio. Tercera aparición. Está junto a María a los pies de la cruz y recibe de Jesús el encargo de cuidar de su madre. Cuarto. Tras la resurrección, Pedro y el discípulo amado corren juntos hacia la tumba, pero el discípulo amado corre más rápido y llega antes que Pedro. Pero espera a la entrada para dejarle pasar primero. Y cinco, en el epílogo del Evangelio, capítulo 21, la que vimos la semana pasada, el discípulo amado aparece junto a Pedro, en la escena de la última aparición del resucitado junto al lago Tiberíades. Además de estas 5 ocasiones, hay un personaje sin nombre al inicio del Evangelio. Si os acordáis, en el capítulo primero, al principio de todo, Jesús, 2 discípulos de Juan siguen a Jesús y se presentan a él, como son los 2 primeros discípulos de Jesús. El evangelista nos da el nombre de uno de ellos, que es Andrés, pero se calla el nombre del otro. Y algunos comentaristas creen ver aquí al discípulo amado, que el otro, que no se nombra, es el discípulo amado. Aunque en este pasaje no se dice con claridad, ni con claridad ni sin claridad, no se dice de ningún modo que este discípulo fuera el que reaparece después como el discípulo amado. Y por último, en el último párrafo del capítulo 21, en el último párrafo del Evangelio, del epílogo, se nos asegura que, y leo textualmente, este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito. Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Así que se le atribuye a este discípulo amado ser autor del Evangelio, por lo menos de los 20 primeros capítulos, porque la misma frase está del capítulo 21, da a entender que el capítulo 21 fue añadido después, como ya dijimos en el episodio anterior. Estos son los datos. ¿Y qué podemos deducir de ellos? Que el discípulo amado es un seguidor de Jesús, que estuvo cerca de él, especialmente en los momentos cruciales del final de su vida y que tuvo la experiencia de encontrarse con él tras la resurrección. Y tenemos razones bastante sólidas para pensar que este discípulo es el fundador de la comunidad juánica y el autor del cuarto evangelio, porque lo dice el texto, este es el que escribió. Aunque habría que matizar. Por autor no tenemos por qué entender que el que fue el discípulo amado quien escribió materialmente el evangelio. Él podría haber sido como el testigo sobre el que se apoya su relato y que discípulos suyos hubieran sido los que de forma material hubieran redactado y escrito el evangelio. Esto es una posibilidad, ¿no? Es decir, que autor no hay por qué entenderlo en un sentido estricto. Otra cosa. Por el modo de comportarse del discípulo amado en relación con Pedro, como ya observasteis en alguna situación anterior, en un episodio anterior, podemos deducir que la comunidad fundada por este discípulo cree que su fundador, el discípulo amado, tenía una relación privilegiada con Jesús. Relación privilegiada que ellos, la comunidad, creen haber heredado. Porque para los primeros lectores de este evangelio, por supuesto para el autor, la relación personal con Jesús no es algo del pasado, es algo que ellos están viviendo aquí y hoy, ahora. Y algo que quieren transmitir también al lector. No acordarse solo de Jesús como alguien muy bueno que existió hace tiempo, sino alguien con quien puedo mantener una relación personal aquí y ahora. La especial intimidad que une esta comunidad con Cristo les hace tener una autoestima muy alta, reflejada en el hecho de que el discípulo amado aparece sistemáticamente en el relato del Evangelio como el más cercano a Jesús, incluso más que el propio Pedro, quien es la cabeza de la iglesia naciente. Pero, pese a esta relación privilegiada, es evidente también que el discípulo amado respeta a Pedro y es deferente hacia él. Concluyendo, la comunidad del discípulo amado, a pesar de que está muy orgullosa de su propia tradición espiritual, no se ha establecido por libre, sino que sigue perteneciendo a la gran iglesia formada por todos los cristianos cuya cabeza es Pedro. Una última cosa que podemos decir con evidencia acerca de la identidad del discípulo amado es que no quiere decirnos su nombre, que le hubiera sido facilísimo decirnos cómo se llama, pero no nos lo dice. ¿Por qué? No lo sabemos. Quizás porque piensa que él no es importante como individuo. Esto puede parecernos extraño hoy, pero esta falta de ego era la norma en otros tiempos. Por ejemplo, los grandes artistas de la Edad Media, como los autores de las pinturas y esculturas del románico, nunca firmaban sus obras. Y muchas de estas obras no sabemos quién las hicieron. Porque sus autores no querían pasar a la historia como individuos, sino como parte de una tradición, de una comunidad. Tradicionalmente, Pero a nosotros, claro, nos resulta imposible reprimir la curiosidad de, ¿pero quién era este? ¿Quién era el discípulo amado? ¿No? Carmen se está riendo. Pues las únicas respuestas que podemos dar a esta pregunta son de tipo especulativo, hipotético. Bueno, podría ser, ¿no? Pero vamos a ver qué podría ser. Tradicionalmente se le ha identificado con Juan, hijo de Zebedeo, hermano de Santiago, uno de los 12 apóstoles. Esta es la razón por la que este evangelio todo el mundo lo conoce como el Evangelio según San Juan. Tenemos escritos desde mediados del siglo II que afirman que el autor del cuarto evangelio fue el apóstol Juan. Hacia el año 180, hacia el final de ese segundo ciclo, San Ireneo de Lyon, que es, probable, es el teólogo más importante de su generación, escribió que Juan, hijo de Zebedeo, uno de los 12, fue el autor de este evangelio y que lo escribió en Éfeso, una ciudad cuyas ruinas podemos contemplar aún hoy en la orilla del Egeo, de lo que es hoy la República de Turquía. Ireneo dice también que Juan murió a avanzada edad durante el reinado del emperador Trajano, el emperador español, que empezó a gobernar en el año 98. Ireneo dice también que de joven, él conoció personalmente a Policarpo, obispo de Esmirna, que luego fue mártir, y que Policarpo, a su vez, había conocido a Juan. Así que esta es la posibilidad de que Juan el apóstol fuera el discípulo amado, es una posibilidad que no podemos ignorar, pero desde los inicios de la investigación crítica en el siglo XIX se han propuesto otras posibilidades. Otras muchas posibilidades. Podemos agrupar esas teorías en tres grupos. Primer grupo. Estarían las hipótesis que identifican al discípulo amado con algún personaje de este evangelio. Y aquí se han propuesto pues casi todas las posibilidades. Que el discípulo amado fue Lázaro, que el discípulo amado fue la samaritana, o Tomás, o Nicodemo. Ninguna de estas propuestas, sin embargo, puede aportar pruebas convincentes. Puestos a identificar al autor del evangelio con un personaje conocido, Juan tiene más papeletas que cualquiera de ellos, porque al menos contamos con testimonios muy antiguos. Un segundo grupo de investigadores piensa que el discípulo amado es un personaje de ficción creado por el autor como símbolo del cristiano ideal. A favor de esta teoría aducen que no se le da un nombre, sino un nombre genérico, ¿no? El discípulo amado, y que cuando aparece junto a Pedro en Juan, si miramos esas mismas escenas en los otros evangelios, no hay ningún discípulo amado ahí, no hay ningún personaje identificable en las mismas escenas según los evangelios sinópticos. Estos son los dos argumentos principales que han sido aducidos como pruebas de que de su no historicidad, de que es un personaje de ficción. Sin embargo, no resulta fácil creer que esta figura que el evangelio reivindica como su autor sea pura ficción. No quiero decir con esto que las escenas en las que contemplamos al discípulo amado hayan sucedido exactamente como las cuenta el evangelio, pero resulta poco creíble que no haya una persona de carne y hueso que conecte la vida de Jesús con este evangelio y su primera comunidad de lectores. Es una posibilidad, pero me parece una posibilidad más bien remota. Existe un tercer grupo de teorías que ha sido defendido por importantes expertos, entre ellos Raymond Brown, que quizá fue uno, pues el más grande estudioso de Juan en la segunda mitad del siglo XX. Raymond Brown, que era de Estados Unidos, por cierto, afirma lo siguiente del discípulo amado, y cito textualmente palabras suyas. Fue una figura menor durante el tiempo del ministerio público de Jesús, demasiado poco importante como para ser recordado en la tradición más oficial de los sinópticos. Pero puesto que este personaje llegó a ser importante en la historia de la comunidad juánica, quizás como su fundador, se transformó en la figura ideal de su evangelio, capaz de ser comparado con Pedro por su mayor cercanía a Jesús en el amor. Esto es lo que opinaba Raymond Brown. Puede ser. O puede que no. O puede ser que el discípulo amado sea Juan. ¿Quién sabe? O la samaritana. O Lázaro. O un personaje menor. Es imposible saberlo con certeza. Lo cierto es que el discípulo amado no ha querido decirnos su nombre. De esto estamos totalmente seguros. No nos ha querido decir quién es. Y quizás debamos respetar su voluntad de anonimato y no dar rienda suelta a nuestra curiosidad. A través, podemos decir con certeza, con bastante confianza, que el discípulo amado fue el fundador de la comunidad juánica y autor, en ese sentido amplio que hemos comentado antes, del cuarto evangelio. Y que esta persona fue un discípulo de Jesús, que tras la experiencia de encontrarse con el resucitado, fundó una comunidad de creyentes y meditó junto a ella a lo largo de su prolongada vida, ¿quién es Jesús? Y este es el tema central de este evangelio. ¿Quién es Jesús? Pregunta que sin duda se planteó a sí mismo en primer lugar el discípulo amado, que se lo planteó a su comunidad de discípulos, a su comunidad cristiana, y que plantea a los lectores de todos los tiempos, incluidos nosotros. A través de la oración personal y de la celebración de la Eucaristía, el discípulo amado fue profundizando bajo la inspiración del Espíritu en la respuesta a esta pregunta, ¿quién es Jesús?, en diálogo con otros miembros de su comunidad. A través de los años, esta reflexión fue, esta meditación, fue modelando sus recuerdos hasta transformarlos en los relatos del así llamado Evangelio según San Juan. Llegamos así al final de esta quinta temporada en la que hemos recorrido pasaje a pasaje, de principio a fin, el Evangelio, el cuarto Evangelio, el Evangelio según San Juan. Gracias por habernos seguido hasta aquí. Ahora nos tomamos unos meses de vacaciones y durante el verano espero poder preparar nuevos episodios que seguramente serán sobre el credo. Regresaremos Dios mediante a finales de septiembre. Hasta entonces.